Aquí estamos. Voy a beber un poquito de agua, que tengo la voz así un poquito como con renquera. Permíteme. Ay. Todavía estoy emocionado del mensaje del rey ayer. En cualquier caso, siempre comenzamos, antes de arrancar los motores de Poniendo las Calles, pues hablando de historias positivas, de cosas que suceden y que nos hacen sonreír y también desengrasar. Nos viene muy bien conocer las cosas bonitas que ocurren en cualquier parte del mundo. Así que te pido permiso para que te pueda hablar ahora de Ismael Sierra. Ismael Sierra es madrileño, de tan solo 19 años. Es la persona más joven que ha sido invitada al Congreso Internacional Heidelberg Laureate Forum. Cada año este encuentro reúne a las figuras más prometedoras del mundo en matemáticas y computación. Eso sí, junto a los más célebres científicos en estas áreas. Desde luego, por parte de Ismael, es todo un logro. Ismael está estudiando en estos momentos en Cambridge, en la universidad a la que llegó, bueno, ni más ni menos que tras ganar durante 3 años consecutivos la Olimpiada Matemática Nacional. Al concurso internacional se presentó en 2015 y quedó tercero. Bueno, pues con estas credenciales tuvo que pasar varias pruebas para ser admitido en el prestigioso centro británico. Realizó una entrevista, que en realidad fue un examen con 10 problemas, y después se esforzó al máximo para terminar el bachillerato con un 9,5. De este modo pudo entrar en Cambridge. Allí no creas que estudia como un alumno más, para nada, para nada. Ismael, debido a sus capacidades especiales, pues está contando con un tutor asignado y juntos están trabajando cada día en la resolución de problemas. Una vez lo resuelve, pues se le plantean otros nuevos, algo así como el protagonista del indomable Will Hinton, ¿te acuerdas? Bueno, pues nos alegra saber que Ismael se codea ya con las élites matemáticas. Si con 19 años ha logrado meter la cabeza en este mundo, quizá estemos ante un nuevo premio Nobel español, así que ojalá. De momento le deseamos muchísima suerte desde Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio que se emite en directo en la cadena COPE de lunes a viernes entre las 4 y las 6 de la mañana. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. ¡Comenzamos!
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Buenos días, Beatriz Calderón.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué digo yo? Que es miércoles ya, ¿eh?
Ya.
Que el tiempo se
y
está...
Y 4 de octubre.
Es que se está pasando el tiempo volando, ¿eh?
Yo ya estoy, a ver, con los regalitos de los Christmas.
¿Ya estás con las Navidades?
Yo ya estoy con las Navidades liadas.
¡Qué barbaridad! Fíjate, yo ya estoy preparando el menú del fin de semana, pero claro, las Navidades también están aquí a la vuelta a la esquina.
En nada las tenemos aquí.
¡Qué barbaridad! Bueno, hasta las 5 de la mañana vamos a adelantarle a nuestros ponedores que nos están escuchando ahora. ¿Qué les vamos a ir contando?
Un montón de cosas. Roberto Pablo va a venir a Poniendo las Calles con uno de sus reportajes. Esta vez ha hablado con Javier Casado. Él trabaja en la Fundación Más 34, que se encarga de traer los presos españoles que se encuentran encarcelados fuera de nuestro país para que puedan cumplir las penas aquí en España. Después, en las noticias curiosas del día, yo te voy a contar que ha llegado ya la chaqueta inteligente.
Ah,
tú que eres de comprarte muchas chorraditas tecnológicas.
No. Es que dices que es inteligente porque de momento voy a poder cargar el móvil, ¿no?
Sobre todo que vas a poder manejar el móvil desde la chaqueta, sin tener que sacarlo.
Bueno, luego me lo cuentas, pero...
Está muy bien.
Perfecto.
Y antes de que lleguen las 5 de la mañana, David Cuevas vendrá al estudio a hablarnos de un caso con el que promete dejarnos de piedra. Es que no nos ha querido ni avanzar de qué va la historia.
Bueno, como nos lo cuenta muy bien, luego nos asustaremos, disfrutaremos y nos sorprenderemos. Son las 4 y 9 de la mañana, ahora menos en Canarias. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Para hoy, ¿qué tiempo nos espera?
Bueno, día despejado en el país, aunque podremos ver algunos bancos de niebla en el norte y en la zona mediterránea al principio del día. En cuanto a las temperaturas, van a aumentar en el norte, pero pocos cambios en el resto del país, aunque seguiremos experimentando valores por encima de lo normal en esta época del año.
Muchas gracias, David. Es importante que vayamos dando el tiempo, las temperaturas, porque hay mucha gente que, aunque no te lo creas, está saliendo ahora a currar. Hay un montón de turnos que comienzan ahora y en las radios de su coche, en los auriculares, nos van escuchando. Mil gracias por estar con nosotros.
Ellos son los ponedores de calles. Lo que queremos saber es lo que están haciendo y para eso, ¿qué tienen que hacer? Llamarnos por teléfono, entrar en directo y contárnoslo. ¿Qué se llevan a cambio? El diploma oficial de ponedor
que
de
no
calles.
No está nada mal, ¿eh? Que no está nada mal.
Todos ellos ya lo tienen.
Miguel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas? ¿Das?
Pues estoy ahora mismo por Murcia.
Murcia, ¿cómo ponen las calles?
Pues vigilando maquinaria pesada. Estamos haciendo una autovía aquí.
¿Ahora mismo estás con bajo techo o estás en la calle?
Ahora mismo estoy en la calle.
Ajá. ¿Uniformado?
Sí, más o menos.
¿Llevas la placa? ¿Que llevas linterna?
Sí, hombre, linterna sí.
Qué bien. ¿Te han dado algún susto en la obra esta donde estás?
De momento, no. Y que siga así la cosa.
Eso te iba a decir, ¿no? Se tiene que pasar mal.
Se pasa mal. Se me hace largo entre semana, no. Se me hace más largo el fin de semana, que tengo que estar las 24 horas. Aparte, solo no estoy.
¿Quién te acompaña?
Pulpito.
¿Tú eres el del perro?
El mismo.
Oye, Miguel, vas a hacer una cosa. Si te encuentras con alguna gatita pequeñita, que sea así guapa, pizpireta, golosa, la tienes que llamar Bea.
Eso, por supuesto.
Vale, ya tienes el programa de radio montado.
Te lo hice por la arisca.
Ya te digo.
Lo digo por las uñas. Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Por dónde andas, hermano?
Aquí en Calahorra.
¿En Calahorra? ¿Qué haces por allí?
Por aquí, pues llevando mercancía a Logroño y Burgos. Sobre todo llevo medicinas para los hospitales, pero hay que hacerlo, alguien lo tiene que hacer.
¿Cuánto tiempo llevas haciendo ese trabajo?
Llevamos ya año y medio, por ahí.
Escucha una cosa, Juan Carlos, si yo te mando el diploma oficial de ponedor de calles, ¿qué vas a hacer con él?
Pues ponerlo en el camión o en el salón de mi casa.
Poniendo las calles.
Estos ponedores que acabamos de recordar, pues ya marcaron el teléfono del estudio y han recibido a cambio el diploma oficial de ponedor de calles. Súper chulo, con nuestra bandera de España, con tu nombre, con el logotipo de COPE. Es fundamental que lo tengas. ¿Qué tienes que hacer? De momento, escuchar a Bea.
950-6006. Esto es muy importante. Es el número de teléfono que tienes que marcar para entrar en directo con nosotros, contarnos cómo estás poniendo tú las calles y llevarte el diploma oficial de ponedor de calles. Te lo repito, 950-6006. Es muy importante y tienes que saberlo, que es gratuito, no te va a costar nada, así que puedes llamar, que después la factura no te va a dar ningún susto. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y tenemos cuentas en redes sociales. Nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles y también en twitter @poniendocalles.
Estamos en la cadena COPE, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Desde luego, si eres fan de Elton John, ven preparando unos cuantos euritos. Yo creo que va a sobrepasar los 100 euros la caja que va a salir en Navidad con un montón de canciones recopiladas por el mismo Elton John, con historias, con dibujos, con gráficos de cosas que se le han ocurrido y que luego, por un motivo u otro, pues no lo sacó adelante. Elton John, Nikita, 413.
Nikita, is it cold? In your little corner of the world, you could roll around the globe, never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, soldiers in their rows, with eyes that looked like ice on fire. The human heart, a captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita, is the other side of any given light and time, counting tempting soldiers in a row. Oh, no, Nikita, you'll never know. Dream of me. Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in, if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my
Grande Nikita, la verdad que le estábamos aquí hablando en una reunión para que no estaba premeditada, ha sido improvisada por parte de Mariano, nuestro técnico. Una canción que tiene muy poco esfuerzo por parte de Elton John.
Es bonita. Le salió lo primero bien y dijo, ¿para qué lo voy a cambiar? Sí. Y entonces lo repitió 276 veces.
La primera toma, no, válida. Venga, siguiente canción. Espectacular. Son las 4:16 de la mañana. Somos el programa de la gente que no puede dormir y nos escucha. Somos el programa de la gente que está trabajando. De la gente que lleva una vida complicada y nos encanta acompañar, pues transmitiéndoles buen rollo y muy buena energía. Y nos encanta además ir mencionando a la gente que nos va siguiendo a través de nuestras redes sociales. Así que Derlenis, De León Fernández, Daniel Repiso y Alonso César, gracias por estar en nuestro facebook.com/poniendolascalles.
También le damos las gracias a Patricia Marín. Buenos días, nos dice, un saludo, soy trabajadora del Servicio Andaluz de Salud. En la lavandería, nos cuenta Patricia. Gabriel Santana, buenos días, Pulpo y compañía, desde Goa, en la India. Te estamos escuchando. Fran Campillo, nos da los buenos días. Yo aquí con mi horario de gimnasia en el salón de casa, nos cuenta. Aurelio Ortega, también nos da los buenos días. Dice que hoy está desde primera hora con nosotros y que sale a estas horas tan tempranas porque tiene que entrar en quirófano mi señora esposa, nos cuenta Aurelio. Desearle mucho ánimo y que ella puede con todo. Os abrazo y saludo para todos. Ángel Culpián, buenos días. Aquí terminando el turno de noche vigilando un garaje. Efraíno Santini, yo soy de México y os escucho desde casa mientras que trabajo. Saludos desde aquí a toda España. Tico Pérez dice que nos acaba de descubrir.
Anda, bienvenido.
Que a estas horas solía estar durmiendo, ¿sí? Pero desde que está en el mundo de los autobuses es el primer viaje nocturno. La verdad que se hace amena la noche con la COPE, nos cuenta, sobre todo con el programa, viajando desde Águilas hasta el aeropuerto de Alicante.
Qué bueno, momentos. Por favor, muchísimas gracias.
Oscar Salas nos da los buenos días, dice que está poniendo las calles vigilando una urbanización, que queda poco para acabar el turno, que le alegramos la noche y que no se pierde ni un solo programa porque somos auténticos.
Qué bien, qué bien, qué bien.
Eneida Calleja, qué pena que pase esto después de todo lo que se ha luchado en Euskadi. Se refiere
al tema de Cataluña.
Cataluña.
¿No?
Iván Alías nos da los buenos días. Dice que está poniendo las calles dirección Murcia, transportando agua para una gran superficie. Y Eduardo Acosta, saludos Pulpo, aquí poniendo las calles en Puerto Banús.
Bueno, nos encanta estar contigo, estés haciendo lo que estés haciendo. Mi saludo a la gente que está trabajando ahora mismo de manera solitaria, vigilantes, a la gente que está en puestos de peaje, en cafeterías, pero es una persona sola en lo físico, pero que sepáis que estamos aquí con vosotros de la mano y acompañando a la gente que está levantando España. 4:18 de la mañana, hora menos en Canarias, un besazo a Esperanza Ortega, que ya nos ha puesto el café en Facebook. Quiero contarte que lo que está claro es que cometer un delito pues siempre es un riesgo, porque ya sabes que si te pillan la ley va a caer sobre ti como es normal. Y cuando este delito se comete en el extranjero, la situación, la verdad, que se puede agravar muchísimo más. Los derechos que puede tener un preso en nuestro país no se mantienen cuando alguien delinque fuera de nuestras fronteras. En Herrera en COPE han hablado sobre los presos españoles que están, por ejemplo, en Perú y en otras partes del mundo, y Roberto Pablo ha estado tomando datos.
Hemos visto programas en televisión donde las condiciones y trato a los presos en cárceles de fuera de España es como para echarse a temblar. Javier Casado es de la Fundación Más 34, que se encarga de intentar que los presos españoles que hay en Perú y otras cárceles de fuera de nuestro país puedan cumplir las penas en España. Actualmente hay 1.300 españoles encarcelados en el extranjero, la mayoría por delitos de tráfico de drogas. Este es su perfil.
O sea, son gente captadas aquí en España, gentes que no tienen, la gran mayoría de ellos no tienen antecedentes penales y que, bueno, la precaria situación económica que vivieron en la época de crisis, bueno, pues fueron captados muy fácilmente por las redes de narcotráfico. Siempre se les vende la moto de que nunca va a pasar nada y muchos de ellos son marcados. O sea, cuando llegan al aeropuerto directamente son detenidos porque ya están avisadas las autoridades de aquellos países, ¿no? Por las propias redes de narcotráfico. Cogen uno, pasan cinco. Esto suele ser. Bueno, esto es así, es la tristeza. Son gente encima que la gran mayoría perdieron todo aquí en España, que era su última oportunidad y que, bueno, pues no tienen con quién poder contar con el apoyo desde su casa, ¿no? Porque esas familias, sabes que las han tenido muy, muy, muy mal económicamente. Por eso la gran mayoría de ellos, o muchos de ellos, de esos 1.300 que decías, más de 400 están en situación de no consta. O sea, son gente que cuando se les ha prestado la asistencia consular, ellos mismos han querido que no se comunicara a nadie su situación para estar en una situación, digamos, de anonimato, ¿no? Por no hacer más daño a las familias. Que al final en estos problemas son los grandes, digamos, perjudicados, ¿no? Son los que cumplen una doble condena.
Cada país tiene sus propias leyes y así las aplica. Hay lugares como Perú donde el tráfico de drogas está muy perseguido y penalizado.
Perú es severo, sobre todo porque el anterior gobierno de Ollanta Humala no permitió el traslado de estos compatriotas, de ningún extranjero a sus países de origen. Esa situación cambió el año pasado con la entrada del nuevo ejecutivo de Kuczynski y sobre todo con la anterior ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, que ella es la gran valedora de todo este cambio que ha habido en la política del gobierno peruano.
Desde la Fundación Más 34 no solo se preocupan de las condiciones de los presos españoles fuera de nuestro país, sino que su última misión es la repatriación. Y los vuelos de vuelta suelen ser
terrible. Mira, este es un vuelo que no nace de la noche al día. Es un vuelo que se empezó a fraguar por parte del Defensor del Pueblo, del equipo Paco Fernández, de Carmen Comas y del ENACE, ¿vale? Con la Policía Nacional, que hoy en día, por desgracia, estamos teniendo todas las noticias en contra de ellos. Yo me quito el sombrero porque el equipo de la UCER, con el comisario jefe Mariano Hernández y David Bartolomé, pues todo su equipo de policías, imagínate lo que es ir a por ellos en un avión con una escala de un par de horas en Colombia, porque lo que se hizo es un avión Frontex, un avión de expulsión, en este caso eran colombianos y algunos peruanos, hacer escala en Bogotá durante un par de horas, irnos a Lima, escasamente pernoctar durante unas pocas horas y ir a recoger a ciudadanos, a compatriotas, ¿no?, que nada tuvieron y que nada tienen. Pero también no solamente los presos. En ese vuelo vienen 35 españoles que ya estaban en libertad. La gran mayoría habían cumplido condena, pero gente que tampoco no tenía nada que ver con el tema carcelario y que eran españoles que se encontraban en la más absoluta de las penurias, de los cuales 7 niños. Para alguien que ha estado o que va bastantes veces a Perú, yo creo que la cosa más triste, y como español así lo puedo decir, es haber visto en un autobús un señor vendiendo caramelitos con un cartel diciendo que era español y que no tenía nada y que lo que necesitaba era para comer. Bueno, como españoles que nos sentimos obligados a poder echarle una mano.
Vamos a conocer algunos casos concretos, como el de Nieves García, que está presa en Tailandia. Lleva 7 años encarcelada porque se la descubrió con 3 kilos de metanfetamina.
Fue una cadena perpetua, correcto. El año pasado, en el cumpleaños de la reina de Tailandia, se la rebajó la pena a 36 años. Y bueno, pues ahí seguimos batallando para que Nieves pueda volver un día a su tobarra natal. Una escala, ella era una mula igual y bueno, pues en esa escala tuvo su vida, es un plagario de mala suerte, pero encima es que la escala pues fue a tocar en uno de los países donde la situación es más difícil y la condena es más alta.
En Tailandia, este verano, 4 jóvenes españoles se jugaron su libertad cuando fueron acusados de robar pan y un refresco.
El tema de los turistas y en verano, siempre intentamos hacer bastante hincapié, las chiquilladas, las cosas sin sentido, que no, bueno, que puede ser una gracia y que aquí no nadie da la importancia, bueno, pues en el exterior siempre decimos, ojo, que esto no es España. Entonces, robar una Coca-Cola en Tailandia, bueno, pues te puede suponer de 1 a 5 años de prisión. En una cárcel de Tailandia te ha cambiado la vida a ti y a tu familia. Bueno, se pudo solventar aquel problema y gracias a Dios ya está en España. Pero el susto ya se lo llevaron.
Hace pocos días que Carlos Herrera se interesaba por la sevillana que fue detenida en Rusia, en el aeropuerto de San Petersburgo. Fue detenida por apropiarse del contenido de un neceser que se encontró y se enfrenta a 5 años de cárcel.
Correcto, bueno, según la legislación rusa, en principio, pasado 2 meses, se abrirá el proceso judicial, podrá llegar a un acuerdo con la causa denunciante y, bueno, ese acuerdo es el pago de una multa y con eso, pues lo normal es que recobre la libertad, pero los 2 meses no se les va a quitar nadie, ¿no? Por mucho que ella, evidentemente, pues en aquel momento quisiera decir que no era nada y que, bueno, que lo devolvía, que ya, bueno, pues un malentendido. Sí, pero la ley en Rusia es otra.
Si te estás preguntando de por qué el nombre de Más 34, tiene una simbología muy especial.
Pero bueno, el tema de esas oportunidades, ese tipo de gente que no ha cometido un delito y que son primarios, nosotros Más 34 el nombre nos lo dio una madre soltera valenciana que cumplía condena en una cárcel muy dura de Sudamérica. Nosotros no teníamos un nombre al principio. Y ella dijo que con la poca ayuda económica que tenía por parte del consulado, que bueno, que una vez al mes podía marcar Más 34 y hablar con su hijo. Nunca le dimos un valor hasta que dijo Más 34 es España. Y esa es la realidad. Uh-huh. Cualquier español, da igual que se encuentre en la mejor situación económica o en una cárcel en Sudamérica, es un vínculo de unión. Y eso es lo que al final nosotros transmitimos. No pensamos a quién votas, ni de dónde eres, ni nada. Entendemos que tenemos que intentar ayudarte porque vuelvas a tu país.
La moraleja creo que queda clara. Si alguien piensa hacer algo que está fuera de la ley, lo mejor es esperar a que se le pase esa idea. Y sobre todo, si está fuera de nuestro país, que se piense muy bien dónde puede acabar y de qué forma.
Pues sobre todo hay que tener cuidado, y más si estamos fuera de nuestras fronteras. Son las 4:25 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Muchas gracias, Roberto Pablo. Vamos a escuchar una de las canciones más bonitas de Nino Bravo con la producción de La Casa Azul. Disfruta. Buenos días.
Porque te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día. No he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clave. Seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero.
Canción tan espectacular, grabada a finales de los años 60, concretamente el 69, en un disco que publicó Fonogram en junio del 70. Grande Nino Bravo. En este programa le respetamos y le queremos un montón. 4:28, hora menos en Canarias. Esto se llama Poniendo las Calles en COPE. Si nos sigues en Facebook te mencionamos, porque lo que estamos es demostrando que nuestra comunidad de ponedores va creciendo. Así que Julio Arjona Picazo, Óscar Franco Martínez, gracias por seguirnos, que sé que lo acabáis de hacer por primera vez hoy. Gracias.
Francisco González nos da los buenos días. Dice que está llegando a León y en cuanto amanezca comienza el Camino de Santiago.
¡Qué bien!
¡Qué fenómeno! Furias Yor, buenos días desde Rotterdam. Os saluda un emigrante de Cartagena, cansado y triste de ver lo que está pasando estos días en España. Pierre Paredes nos da los buenos días, dice que para él noche. Saludos desde Uruguay. Y pregunta, Pulpo, que si no hay algún diplomilla para él, pero, para ese lado del charco.
¿Pero no ha entrado en directo?
Pierre Paredes parece ser que no.
Pierre, si el teléfono es gratuito. Más 34 950 60 06.
Bueno, José Molina, buenos días, y que todo lo que esté pasando no desarme todo por lo que nuestros abuelos lucharon en su tiempo. ¡Viva España! Julio Martínez nos saluda desde la panadería de Bureta, en Zaragoza, para todos los ponedores de España. Eduardo Miguel Carmona también nos da los buenos días. Dice, aquí mi compañero Ale y servidor Edu, trabajando y leal a vosotros. Abrazos desde Melilla. Paco Alonso nos da los buenos días desde Barajas, poniendo las calles con el camión de Baldeo, nos cuenta. Y Pedro José nos da los buenos días. Dice que es hora de tener un patrón de los ponedores. Nos encantan los ponedores con iniciativa.
Nos lo dice mucha gente eso,
¿eh? Sí, sí, que hay patrón de los panaderos, de los albañiles, y que hay que buscar uno de los ponedores. Él, Pedro José, dice que si hay un sampulpo por ahí, podríamos celebrarlo, un sampulpo, podríamos celebrarlo el día que comenzamos el programa.
que
el 1 de septiembre de 2015.
1 de septiembre, efectivamente, de 2015. Fue, además, coincidió que era día 1 y todo. ¿Te acuerdas qué nerviosos estábamos?
Sí, es lo que tiene la temporada de la radio, que empieza el
madre
día 1.
Madre mía. Sí, pero podíamos haber empezado 3 como esta, que Arjona empezó el día 3.
Sí, pero nosotros no.
Nosotros no,
por estábamos
supuesto.
Aquí clavados.
Clavados, porque somos siempre súper fieles y súper puntuales. Bueno, vea, tienes unas cosas súper extrañas que me vas a contar
pero
ahora.
Bueno, empiezo con una buena noticia. Esto no es nada extraño. Esto es una cosa que a mí me encanta y por eso la cuento. Nos llega además desde la Junta de Andalucía, porque ya que desde Cataluña nos llegan malas noticias, pues al menos que de otras regiones tengamos algo que rascar. Y aquí lo tenemos. Los empleados del ente autonómico, todos los empleados públicos de la Junta, tendrán un permiso de hasta un mes para cuidar a sus hijos con enfermedades graves.
Muy bien.
Como puede ser el cáncer. Durante ese tiempo no van a tener que acudir a su puesto de trabajo. Van a percibir además el 100% de su sueldo y la medida se va a poder prolongar un mes más en caso de que sea necesario. A ella se van a poder acoger los funcionarios con hijos que sufran una enfermedad que les obligue a estar ingresados y a recibir un tratamiento agresivo.
Muy bien.
¿Vale? En caso de recaída también van a poder volver a solicitar el permiso. Uh-huh. Además del cáncer, se contemplan otras enfermedades. Por poner algún ejemplo, fracturas y luxaciones, por ejemplo, de médula o de cráneo, uh-huh. embolias, trombosis arteriales y venosas y pericarditis reumática crónica.
Madre
y
mía.
Luego todos los tipos de cáncer que pueda sufrir
claro.
un niño. Esperemos que la medida se extienda pronto al resto de trabajadores. Los sindicatos y las empresas deben trabajar ya en este sentido, porque es verdad que muchos papás que han tenido a niños enfermos cuentan muchísimas. Ese problema,
sí.
que han tenido que dejar a veces el trabajo porque
sí.
Se prolonga durante 2, 3, 4 meses sí, los tratamientos,
sí, sí.
tú al niño no le puedes abandonar porque no. él no puede estar solito en un hospital y tienes que dejar tu trabajo.
Es que le salpica a toda la familia, vea, lo hemos hablado aquí un montón de veces. Fíjate, hace años yo estaba presentando eventos para recaudar fondos para ese tipo de iniciativas y es que te lo cuentan así los padres. O sea, la madre había perdido el trabajo, el padre lo había perdido, el
sí,
hermano
sí, sí,
del
sí.
padre ha perdido. Y entran en un momento de desesperación que no saben ya qué hacer, cómo sobrevivir.
Es muy duro, así que esta medida está muy bien.
Muy bien hecho.
¿Vale? Bueno, teníamos el reloj inteligente, las gafas inteligentes, el zapato inteligente y hasta el sujetador inteligente.
¿Sujetador
a ver cuando
inteligente?
Llega, a ver cuando llega la moda de los políticos inteligentes,
ah,
que
bueno,
ese día
eso,
lo vamos a petar.
Le queda un poquito todavía.
Bueno, pero vamos con el sujetador inteligente. Y ahora, ¿qué es lo que nos faltaba?
Has dicho la chaqueta antes, ¿no?
La chaqueta.
O el gallumbo, la
chaqueta. Sí, los sujetadores, tú te crees que estoy de broma, pero no. Hay sujetadores que detectan el cáncer de mama. A ver si...
¿Qué dices?
Sí,
ah,
sí. Esto está fenomenal. Pero ahora te voy a hablar de la chaqueta.
Uh-huh.
La chaqueta es una cosa que se ha creado porque Google se ha unido. ¿Quién va a hacer una chaqueta?
Hombre, ¿y quién va?
Una vaquerita.
Hombre.
Con Levi's. Y han sacado este martes a la venta la prenda por $350. Que para ser inteligente, no te creas tú que está muy cara.
O sea, a ver qué grado de inteligencia tiene, cuéntame.
Bueno, yo te cuento. Se llama Jaguar. Ha sido fabricado especialmente para ciclistas, aunque la puede adquirir quien quiera, faltaría más. Y nos va a permitir pues subir y bajar el volumen de la radio, contestar llamadas y activar el GPS sin necesidad de coger el teléfono móvil, ¿vale?
Bueno.
¿Cómo es esto posible? Pues gracias a un panel táctil que la chaqueta lleva en la manga izquierda.
¿Mm?
Lo bueno es que a primera vista la prenda no es muy diferente del resto de cazadoras que podemos tener en nuestro armario. Se puede lavar, es tan duradera como otra cualquiera. ¿Y a quién le va a ser sobre todo útil? Pues a usuarios en movimiento. ¿Vale? Tú imagínate que trabajas montando escenarios.
Uh-huh.
Y de repente te llama el jefe. Pues si llevas la chaquetica, no tienes que andar buscando el teléfono móvil.
No, claro.
Si vas con la bici, exactamente lo mismo.
Práctica es.
¿Para que veas?
Práctica es.
Bueno, la historia es que le das el toquecito a la chaqueta, lo solucionas, no tienes que andar sacando el móvil del bolsillo. Y yo, de verdad te digo, nuestra chaqueta ya conectada al smartphone. Y yo sigo sin escuchar bien la radio en los túneles en los túneles de la M30.
Uh-huh.
Esto hay que solucionarlo ya, porque yo desde luego que no entiendo nada.
Pues sí.
Y vamos a, antes de terminar con la música, te voy a contar la historia que está dando la vuelta al mundo, ¿eh? Porque un equipo de investigadores ha declarado que a partir de ahora el planeta Tierra tiene oficialmente 8 continentes.
¿8
ya no
continentes?
Son 7, ahora son 8. Europa, Asia, África, Australia, América del Norte, América del Sur, Antártida y Zelandia.
¿Zelandia?
Este último ha sido descubierto bajo las aguas del Océano Pacífico en los alrededores de Nueva Zelanda. Tiene más o menos el tamaño de la India, es un continente hundido. Estiman que se perdió ahora unos 60 millones de años.
¡Qué barbaridad!
Y esto ya lo han descubierto y están mirando y están descubriendo bastante cosas. Mm-hmm. Así que muy bien. Vamos con la música. Parece que estamos en unas semanas donde los artistas necesitan abrir, perdón por la expresión, el cajón de mierda, que dirían en la que se avecina.
Ya sé por qué.
O sea, están empezando a sacar todas las movidas, historias que tuvieron en su día y las están sacando ahora. Primero fue Chenoa desvelando cómo la dejó tirada a Bisbal cambiando de móvil y ahora ha sido Ana Torroja la que se ha despachado a gusto contra José Cano. La cantante de Mecano ha confesado que Nacho y ella, Nacho es el otro hermano, se enteraron de que José dejaba el grupo durante el discurso de agradecimiento en una entrega de premios.
Es verdad, fue así.
Así.
Sí.
No habían hablado nada.
Cierto.
No habían comentado, oye, este va a ser nuestro último disco, oye, este va a ser nuestro único concierto.
Él se adelantó.
No. Subieron a recoger el premio y cuando subieron dijeron gracias y José dijo gracias y adiós.
Y a
que me voy por problemas personales y de salud. Como si se hubieran dado una ducha de agua fría. Lo ha contado a Bertín Osborne, Ana.
Sí.
Y dice, nos quedamos, que realmente Nacho y yo no sabíamos dónde meternos en ese momento.
Ha habido siempre mucho rollo sobre esas cosas. Quien más sabe de esto es José Antonio Avellán, que les ha conocido muy de cerca. Y yo siempre he oído de él y del entorno de Ana, de José Mari, que los hermanos no se podían ni ver, que se llevaban fatal.
Sí, ellos se llevaban mal como los Gallagher.
Y que había veces que
de
incluso...
De hecho, ahora creo que no se habla.
Los hoteles, cuando iban de gira, cada uno se cogía un hotel diferente.
Sí.
Hasta ese punto. Pero son cosas que yo he oído de terceras personas, pero que les conoce muy bien. Y lo que cuentas de que José Cano lo dijo así, al poco tiempo lanzó su propia ópera. Te quiero decir, él tenía sus proyectos y dejó tirado al grupo. Las cosas como son.
Pero tirado como una colillita.
Absolutamente. Y es una pena porque Mecano podía haber seguido vendiendo muchísimo. Y ahora lo bueno es que si se juntasen algún día, reventarían.
Nacho, de hecho, ha abierto la puerta, pero es que José María Cano insiste en que él no quiere saber nada.
Es el más raro, es el más rarito.
Bueno, de cualquier forma, creo que vive en Londres, que es artista, tiene una galería de arte, él tiene su vida.
Y Ana, que vive en México, con un pisazo que tiene en Gran Vía, bueno, es una cosa maravillosa. 4:37, hora menos en Canarias, estamos en COPE, este programa se llama Poniendo las Calles. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006, teléfono que recoge las llamadas de lo que están haciendo ahora nuestros ponedores, de cómo ponen las calles nuestros ponedores. Ponedor que entra en directo en antena, ponedor que se lleva el diploma oficial de calles. Estela, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué vocecita.
Sí, Beatriz.
Qué bien.
Buenas.
Gracias por llamarnos.
Pues tenía una gana de que me cogiera ahí el teléfono.
Sí, ¿qué pasa? ¿Te ha costado mucho entrar en directo? Uf, ¿o qué?
Un montón. Llevaba muchísimo tiempo detrás de que me cogiera ahí el teléfono.
Ya, pues Estela, me viene muy bien que lo comentes porque hay gente que dice, pero si es que llamo y siempre está comunicando. Estela, es que llama muchísima gente.
Eso es bueno, eso está genial.
Yo creo que sí. ¿Dónde estás?
Yo vivo en Las Palmas. Sí, y escucho toda la mañana mientras le preparo el desayuno a mi compañero, pues, y así programamos todo el día, porque yo soy maestra, entonces él se va sobre las 4:30 o así al trabajo, y nos vemos pues ahora cerca de las 3 de la tarde, y así programamos todo el día a esta hora, fíjate, en lugar de desayunar a las 8, desayunamos a las 4.
Joder, es un horario un poco raro, ¿no?
Sí, pero ya está acostumbrada.
¿Y qué habéis desayunado?
Pues un café, bueno, él se toma un café con leche condensada.
¿Con leche condensada? Madre mía, con la energía que eso tiene, ¿no?
Sí, para él sí, porque luego a las 12, hasta las 12, que eso se toma un pequeño pisco labis, mira.
Qué bien. Oye, dices que eres de Canarias, ¿de qué parte?
De Las Palmas.
¿De Las Palmas?
De Las Palmas, Palmas.
¿De Darías y Padrón?
De Las Palmas, Palmas.
No, Darío Chivarón creo que es Tenerife. ¿Cómo se llama? Sí. Mesa y López, ¿no? En la calle ahí principal. Mesa y López, perdón.
Sí.
Está el Corte Inglés allí, ¿verdad?
Sí. Mesa y López, Siete Palmas.
Sí, es verdad.
Y
verdad.
La Minilla.
Sí.
Sí.
Jolín, Estela. Oye, ¿y cómo te da por escucharnos a nosotros?
Pues por estos madrugones.
Qué bueno.
Sí, pero ya llevo el tiempo y me encanta vuestro tipo de programa, de verdad, me entero de todo. Me gusta escucharos porque me entero de todo. de todo lo gastero que sucede, de las comidas que puedo preparar, porque también me gusta la sección de cocina.
Qué
todo.
Bien, claro que sí. Pues ya verás el viernes que seguramente venga aquí un chef a prepararnos unos platos en directo, que va a traer hasta una cocina portátil. Así que Estela...
Perdona, y lo que más me gusta es cuando preparáis alguna comida.
Sí.
Oh, lo ponéis en el Facebook y es que me muero de risa.
Sí, ¿verdad? Claro. Es que hay gente que no se imagina que en este estudio donde hacía Encarna Sánchez su programa, hayamos hecho hasta judías.
Genial. Me lo paso bomba con vosotros, lo digo en serio.
Qué bien, Estela. Pues te mando un diploma, un abrazo,
sí,
con muchísimo cariño y que te vaya muy bien las cosas, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Hasta luego, cielo.
Adiós.
4:40, hora menos en Canarias, en directo en COPE. Ponemos las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Está pasando. Estás en COPE.
Desde hace un par de horas sabemos de un fuerte terremoto.
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slick.
Es un ejemplo de todo esto. Y Ana es una chica de 56.
Está pasando
años
también mientras duermes de lunes a viernes a 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Lobo, te va a recuperar la sonrisa.
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno, el Pulpo.
Déjame que te cuente una historia.
Está pasando en el campo, en Agropopular, los sábados con César Lumbreras.
8:30, una hora menos.
Está pasando. Estás en COPE.
No es la crónica negra. Son las 4:41 de la mañana, ahora menos en Canarias. Esta mañana nuestro compañero David Cuevas nos trae un caso que nos va a dejar de piedra. La desaparición y posterior fallecimiento de un niño en Guadalajara, en España, y el hallazgo de su cuerpo por mediación de un par de personas con extrañas capacidades sensitivas. Es algo alucinante. David Cuevas, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Esto da un poco de yuyu, ¿no?
La verdad es que sí, es un tema delicado. Tengo que anunciarlo desde ya porque todo lo que sean desapariciones y posterior fallecimiento, ¿no? Cuando se encuentra el cuerpo y sobre todo cuando es un niño, pues siempre es un tema complejo, ¿no? Nos referimos a un caso que seguramente recordéis todos los ponedores, el del pequeño Donovan Párraga, que desapareció cuando salió de su casa en Trijueque, en Guadalajara, más concretamente en la urbanización La Beltraneja, en febrero de 2002. Uh-huh. Y 11 meses después se halla su cadáver muy cerquita de su casa, una fosa séptica, ¿no? Lo que la mayoría de la gente, imagino, no sabe es que hubo una serie de personas que empezaron a llamar, tanto en este como en otros casos, uh-huh, que se decían videntes, mediums, a llamar a ponerse en contacto con la familia, con la policía, diciendo que ellos sabían dónde estaba el paradero de Donovan Párraga. Normalmente este tipo de personas son farsantes y lo único que quieren es intentar sacar dinero a la familia de una forma absolutamente desalmada y condenable. Pero hay excepciones. El periodista Roberto Mangas, colaborador del Mundo, nos cuenta una historia realmente fascinante, ya que nos habla precisamente de esas llamadas bastante habituales, uh-huh, de este tipo de videntes que se ponían en contacto directamente con ellos para contarles cosas. Si te parece, empezamos a escuchar a Roberto Mangas.
Claro, perfecto.
Ya hubo varias llamadas de esas, como os digo, lo que pasa que teníamos prohibido por la familia que les hiciéramos de intermediarios con ellos, pero es que en este caso hubo una chica que utilizó unas artimañas que le surtieron efecto en el sentido de hacerse pasar por una portavoz de la policía que estaba investigando los hechos, dio hasta un número de teléfono que correspondía con un organismo oficial de la Dirección General de la Policía y pues nos embaucó tanto al diario El Mundo como a la investigación de la Guardia Civil de Guadalajara para intentar comprobar la veracidad de esas afirmaciones que hacía, en el sentido de decir que sabía dónde estaba el cadáver del niño y que lo iba a desvelar para que la investigación terminara y que la madre dejara de sufrir. Esto fue en octubre del 2002, en el Puente del Pilar, 8 meses después de la desaparición del niño.
Vaya situación, ¿eh?
Situación complicada. El caso es que deciden hacer caso a esta señora debido a la insistencia de la misma, ya la relación que esta señora tenía con una persona, que tenía una relación directa con alguien de la policía, ¿no? Se decía ser la secretaria de un alto cargo policial. Ante esto y ante la seguridad con la que hablaba, deciden ir, uh-huh, a Trijueque con ella para ver realmente si lo que decía inicialmente podía ser una realidad o no. Lo escuchamos.
A ver.
Bueno, vamos, ella va en su coche con su padre, nosotros vamos aparte, y cuando llega allí, pues se baja con un montón de revistas y anotaciones a bolígrafo, diciendo que la combinación de las fechas de las revistas con las matrículas de los vehículos le dicen claramente que el niño está enterrado en el agua, que está muy cerca del domicilio de su madre, que la está llamando desde el agua para decirle que vaya a recuperarlo, que lo entierre y que descansen todos en paz. Entonces, claro, se pone a chillar allí en mitad de la entrada a Trijueque y empieza a remolinarse gente alrededor, le pide a la Guardia Civil que, por favor, que deje de alterar el orden y deje de llamar la atención. Ella está parada y empieza a chillar, a llamar a la gente para decirle que la acompañen a buscar a Donovan, que ella sabe dónde está, y empieza a decirle a los vecinos de Trijueque, de la Beltraneja, y a la Guardia Civil, que le digan dónde hay una acequia, dónde hay un arroyo, dónde hay una balsa, dónde hay una piscina, porque dice, el niño está debajo del agua, está enterrado en el agua, y me está llamando para que le diga a su madre dónde está.
¡Madre mía!
Claro, ante esto, evidentemente, todo puede ser una especie de espectáculo, ¿no?, o de algún tipo de chanza.
Sí, una farsa puede ser, una farsa, algo extraño.
O no que sé. La señora no estuviera viendo la cabeza, esto de las matrículas suena muy raro. Bueno, la cosa continúa.
Pues a partir de entonces nos vamos de allí porque se junta mucha gente y sobre todo cuando se le dice que deje de llamar la atención y de alterar el orden, se le explica por la Guardia Civil que no hay ningún arroyo ni balsa pendiente de revisar. Explican que incluso los perros han recorrido el arroyo, una pequeña acequia que por allí, y que no tiene nada. Pues de hecho, se revisaron, según en aquellos momentos de la investigación, cientos de caminos, kilómetros de riberas, de ríos, de arroyos, de cauces. Se revisó todo, absolutamente todo. Se peinó todos los alrededores de Trijueque pensando que podía haberse ido por el campo y podía haber tenido una desgracia en el campo. Y en aquel momento lo que ocurrió es que había una depuradora de esta, que era una fosa séptica, que daba la impresión que cubría menos de lo que cubría y no se había investigado bien.
Madre mía, ¿eh?
Esto se pone interesante.
Es que, claro, ya una fosa séptica...
Concreta demasiado. ¿Cómo acaba la historia que nos cuenta Roberto Mangas? Lo hace de la siguiente forma.
La primera reacción es tanto del investigador que en esos momentos estaba llevando el tema Donovan como mía, es de completa incredulidad. No tenía ni pies ni cabeza. Pero claro, esto es en octubre, el 23 de enero se descubre el cuerpo de Donovan y se descubre en una balsa a unos pocos metros de la casa de la madre, donde casi había línea directa con la madre, que era lo que ella decía, que estaba hablando hacia la ventana de su madre allí mismo. Entonces, claro, recuperamos la historia porque en el mundo se contó a varios compañeros lo que había pasado y se acordaron de esta historia y me llamaron para que la transcribiera.
Uf. Tiene tela, ¿eh? Pero es que la cosa no acaba aquí, porque ahora vamos a hablar con otra persona. Una persona que se dice medium, que dice tener una serie de capacidades, justo en toda la vorágine en la que Donovan estaba desaparecido. Y esta persona con la que nos ponemos en contacto y con la que hablamos personalmente, nos empieza contando lo siguiente.
Fíjate que estaban diciendo en la tele, se está buscando a Donovan, que pide bocadillos en las discotecas y tal, y de esto que... Yo estoy trabajando y me pide ayuda, pero yo no hago caso. Y otro día y me pide ayuda, ayúdame, ayúdame. Yo solamente le escuchaba. Al segundo, el tercer día yo le digo, bueno, dime quién eres. Y entonces puedo percibir un niño y me dice, soy Donovan, ayúdame, ayúdame. Y yo le digo, mira, no me tomes el pelo porque Donovan está vivo. Está por ahí, le están dando bocadillos y tal en las discotecas. A mí no me tomes el pelo. Pero él durante 5 o 6 días seguidos no dejaba de darme la lata todos los días en cuanto que entraba del trabajo. Ayúdame, por favor, ayúdame, ayúdame, ayúdame.
Es curiosísimo, o sea, pedía bocadillos el chaval.
Bueno, esto según las noticias, había personas que decían que la habían visto en diferentes sitios. Ya sabemos que cuando desaparece una persona y se pide ayuda ciudadana, hay gente que cree verlo en un momento dado y que normalmente son pistas falsas, ¿no? No por mala intención, sino simplemente porque a lo mejor te parece ver a alguien físicamente parecido al niño.
¿Suele pasar eso, David?
Pasa muy a menudo. La cosa continúa porque resulta que esta persona, a la que vamos a llamar Mera, pues no es la única que tiene, digamos, que estas visiones. Una compañera suya de total confianza le contaba lo siguiente.
Y ya le digo un día a mi compañera, digo, joder, Beatriz, el niño este, digo, fíjate que le están buscando por ahí, que le dan de comer, vamos, en las discotecas, que no sé dónde se meterá de día. Digo, pero que me está diciendo que le ayude, pero si a mí solo me piden ayuda a los muertos. ¿Cómo me dice ayúdame? Y mi compañera también tiene un sexto sentido muy desarrollado. Tiene una psiquis que eso es un poderazo. Y entonces me dice, ¿cómo lo van a encontrar vivo? Mira, si creo que te pide ayuda, si es que está muerto, está además, está entre agua, embozado, sujeto por unas ramas que no le dejan, no permiten ni que lo mueva. Pero está, no ha llegado a Guadalajara, ¿eh? Sigue estando más allá de Guadalajara.
Bueno, pues así está la cosa. Y evidentemente no queda aquí, sino que, bueno, esta chica, estas dos mujeres tenían o regentaban un herbolario, una tienda de cuestiones alternativas, y pues en una ocasión pasa lo siguiente.
Casualidades de la vida, nosotros tenemos clientes o pacientes, hombres y mujeres, y dos, tres días después de hablar nosotras dos esto, viene un guardia civil y viene, bueno, pues aquí le hagamos un esguince o algo, estamos con él y tal. Y el guardia civil dice, es que tengo que estar bien y tal, pues tenemos una movida este fin de semana, nos han mandado a buscar a Donovan, pues tenemos que patearnos las discotecas como mínimo de Alcalá y de Torrejón. Y va Beatriz y le suelta así sin más, ¿y por qué buscáis a los muertos entre los vivos? Se da cuenta que el guardia civil, me cago en la mar, a ver, perdona, yo no he dicho nada, no me has escuchado. Y me dice, no, ahora me vas a explicar tu teoría.
Wow. ¿Cómo acaba la historia? Yo creo que los pobladores se lo pueden imaginar de la siguiente forma.
Y dice, bueno, es que yo, a ver, igual te parece raro, pero a veces veo cosas. Mi jefa le pide ayuda a los muertos y, a ver, me ha comentado, fíjate, este niño que me está pidiendo ayuda. Está muerto y atascado aquí. Explícame esa teoría, ¿dónde lo ves tú y cómo lo ves? Ella le explica perfectamente dónde lo ve, cómo lo ve, y tres días después se encuentran a Donovan. ¿Qué es lo único que no han hecho? Vadear y vaciar la fosa séptica de la urbanización. Y es donde lo encuentran. Ella lo veía en agua, atascado. Efectivamente, tal como ella lo veía, así lo encuentran. Entonces, claro, yo no le volví a preguntar porque entre las hojas no lo volví a ver. ¿Qué ha dicho este hombre a sus superiores para que se vacíe esa fosa séptica y encontrarle? Porque el niño apareció.
Impresionante, David.
Dos personas completamente distintas, se puede creer o no creer, porque evidentemente esta historia se nos cuenta un poco a todo el pasado, pero a mí la historia primera, la credibilidad que me da Roberto Mangas es absoluta, y ni que decir tiene la que me da esta señora, ¿no? Y estas dos personas. Con lo cual, ahí están las historias, que sean los ponedores los que saquen sus propias conclusiones.
David, el próximo viernes vas a estar presentando un libro en Sevilla, ¿no? Tu nuevo libro.
Efectivamente, mi último libro, OVNIs, paradigma del absurdo, estaremos en Sevilla, por si algunos ponedores se quieren acercar, este próximo viernes, a partir de las 7 de la tarde en Casa del Libro de Sevilla, en la calle Velázquez, número 8. Les esperamos a todos con los brazos abiertos.
Muchas gracias, David. Además, acabamos de subir una foto de la presencia de David aquí en el estudio en nuestro Twitter, @poniendocalles, 4:52, hora menos en Canarias. El viernes pasado te pedía que presentaras la canción que te gustaría escuchar en el programa. Hemos recibido un montón de WhatsApps y una de ellas es esta.
Hola Pulpi, soy Masogo Donil. A mí me gustaría escuchar el lunes la canción de La Promesa, de When in Rome, porque me gusta la música de los 80. Para mí es la mejor. Gracias. If you need a friend, don't look to a stranger. You know in the end, I'll always be there. When you're in doubt, and when you're in danger, take a look all around, and I'll be there. I'm sorry, but I'm just thinking of the right words to say. I promise. I know they don't sound the way I planned them to be. But if you wait around the while,
el día, hoy es el momento para que nos dejes un WhatsApp a través de nuestras notas de audio en el 662-942-605. Dime quién eres, dime dónde estás, cuéntame la canción que quieres escuchar en cualquier momento en Poniendo las Calles y preséntala como un locutor de radio. Igual, no te cortes. 662-942-605, nuestro WhatsApp para notas de audio, 4:54.
Leemos, si te parece, algunos mensajes que tenemos en Facebook un montón. Ana Quintero, por ejemplo, dice que quería comentarnos que ayer se acercó a un policía y le dio las gracias por su labor y claro, le dio ánimos también. Muy bien. Se emocionó bastante. Viva España, nos cuenta Ana. Apache Muñoz, egunon desde un municipio de Guipúzcoa, en Andoain, abrazos. Y os invito a pasear con una mountain bike por la Vía Verde del Leizarán, nos dice Pachi. Mari Ángel, buenos días, Carlos Bea, un saludo a estas horas, que es cuando mejor se trabaja. Hoy he viajado con Monseñor Omeya, nos dice, en el AVE, en turista, y probablemente en el peor asiento, el de la mesita. Humilde y encantador, una persona que puede llegar a papa, nos dice Mari Ángel.
Sí, señor.
Óscar Franco, buenos días, ponedores, aquí un vigilante de seguridad en Navarra, de servicio nocturno, hasta las 6, todo el apoyo y colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Saludos y gracias por mencionarme. ¡Viva
Hombre,
España!
Claro, viva España, claro que sí. Cinca, felicidades, muchísimos besos. Nuestra oyente desde la primera temporada está en Mallorca, en Pollensa, y además es una tía que siempre está echándonos un cable aquí con los mensajes. Ella es Poli y de verdad, Cinca, te mando un besazo muy fuerte. Gracias por seguir con nosotros.
Un beso mío también. Hace tan solo una semana fallecía a los 91 años Hugh Hefner y Hollywood ya ha anunciado que se va a rodar una película sobre el fundador de Playboy.
Hombre, tiene una película, ¿eh?
El oscarizado actor Jared Leto será el encargado de dar vida al editor jefe de la famosa revista. Yo solo espero ver cómo condensan la azarosa vida de Hefner en una cinta de 2 horas.
Y para todos los públicos, ¿no?
Y que no salga todo el rato las fiestas.
Ya, claro, por eso.
Porque como hay tantas.
Claro.
Pero bueno, son muchas las anécdotas que rodean su vida. No hay que quedarse con el Hugh Hefner del batín. Lo primero, ¿tú sabías que tenía un cociente intelectual de 156?
No lo sabía.
Bueno, pues lo tenía. Qué lástima que lo dedicara solamente a Playboy.
A esas cosas.
Pero bueno, no, las cosas como son. Hay muchísimas anécdotas. Por ejemplo, ostentaba 2 récords Guinness hasta el día de su muerte.
¿Anda, y eso?
Por tener la trayectoria más larga como editor de una misma revista.
La trayectoria, ¿no? Larga.
La trayectoria más larga como editor de una misma revista, ¿vale? Y por tener la colección más grande de álbumes de recortes.
Colección grande, colección.
Colección Perfecto. De álbumes de recortes.
Muy bien.
También se cuenta que fundó Playboy después de que la revista en la que trabajaba, que por cierto era Esquire, le negaron...
Me encanta. Mira, Esquire dice la revista.
Sí, sí.
Déjame que abra la mochila. Mira qué revista llevo.
Estoy familiarizada con su obra.
Es guay. Aquí la llevo. El número 111 de octubre de 2017.
Está la versión española, ¿eh?
Una revista perfecta para hombres, con un montón de tendencias y con un montón de información, que a mí me encanta esta revista.
Pues Hugh Hefner trabajaba en ella en Estados Unidos, por supuesto. Pidió un aumento del 5%. Le dijeron...
¡Qué verdes!
¡Qué verdes! Y él dijo, ¿verdes? 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 Os pues vais a enterar. Y entonces, punto Playboy.
Toma ya. Y no le fue mal, ¿eh? ¿No?
Arrancó con Marilyn Monroe en la portada. Yo solo te digo eso. Tuvo 4 hijos de 2 mujeres diferentes. Se casó otras tantas veces, pero se casaba y se divorciaba con rapidez absoluta, y su máxima fue siempre: la vida es demasiado corta como para vivir el sueño de otro. Así que tiene una peli, ¿eh?
Uh-huh. Lo tiene.
Hay hoteles muy caros, eso no lo vamos a negar, pero tanto como para decidir saltar desde un piso 19 para no tener que pagarlo, no sé.
¿Qué dices? ¿Alguien ha hecho eso?
Me parece exagerado. Aún así, esto es lo que parece que ha pasado en China. Hay un hombre que se encontraba hospedado en un hotel, no pudo soportar la cuenta. Le dijeron, pues la cuenta es tanto, y él dijo, pues voy a subir un momentito.
Deja un momento que suba por suelto.
Pero
tengo suelto arriba.
Espera un momentito que voy a subir. Y entonces decidí hacer el checkout por la ventana.
Estaba muy mal.
El problema es que no estaba alojado en uno de los primeros pisos, sino nada más y nada menos que en el 19 a 57 metros de altura. Esto tiene un golpe considerable, no te creas tú, ¿eh?
Vale.
Aprovechando un cable de teléfono que pasaba por allí, el hombre se descolgó desde su ventana hasta llegar al hilo. Su plan era deslizarse por el cable hasta llegar a otro edificio. ¿Y qué podía fallar en este maravilloso plan? Pues todo. El hombre se quedó atrapado a mitad de camino, estaba tambaleando, suspendido en el aire, hay fotos del momento. Uh-huh. Y finalmente, pues una persona, un testigo, dio la voz de alerta. Llamaron a los bomberos, que lograron bajarle con no pocas dificultades. Nuevo panorama, encima le ha caído, no solamente ha tenido que pagar la cuenta de la habitación, sino que encima le ha caído una multa, pero gorda. Vamos a escuchar a Metallica. Ya sabes que la banda tiene previsto actuar en Madrid y Barcelona en febrero del próximo año. Las entradas están agotadas, y eso que es en febrero de 2018.
Increíble,
o sea, mira lo que queda.
Las
entradas están agotadas. Pero parece que esto para sus integrantes ya no es suficiente. Lo de llenar estadios ya no les motiva. Necesitan emociones fuertes. Su líder ha asegurado en más de una ocasión que ellos quieren ser los primeros en actuar en el espacio cuando exista esta posibilidad.
¡Qué bueno!
Recordamos que a los de Metallica les encantan los retos. No en vano se encuentran en el libro Guinness de los récords, tras convertirse en 2013 en el primer grupo que actuó en un mismo año en los 7 continentes, incluida la Antártida.
Impresionante.
Pues nada, nosotros no les aseguramos una gran afluencia de público en el espacio, pero cualquiera sabe.
Buenísimo, los Metallica. Por cierto, ahora mismo en Facebook somos 14.273. Te reto ahora mismo a que consigamos los 14.300. Nos hacen falta 22 personas para 27 personas para que lo consigamos. Así que te animo a que nos sigas para que dentro de un rato empiece a mencionar a la gente que nos siga a esta hora de la mañana. Nos acercamos a las 5, vamos a actualizar la información y después te voy a descubrir cosas de las cuevas de Altamira que es que vas a alucinar. Gracias por escucharnos. Te recuerdo facebook.com/poniendolascalles. Tenemos que conseguir llegar a los 14.300. Demostremos ahora la fuerza de los ponedores de España.